Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy vamos a contar unos cuentos o relatos, depende de quién lo diga, se denominan de una forma o de otra, de María Pilar Moreno Bravo. Es de un libro, La Casa de Arena. Iremos contando de vez en cuando algunos relatos y hoy yo creo que con dos o tres y uno chiquitito, pues cumpliremos. Gracias, Pilar, por darnos el permiso para poder contar estos cuentos. Son muy interesantes. La Casa de Arena. La Casa de Arena es silencio y en el silencio brotan las palabras. María Pilar Moreno. El sendero que los llevaba al valle abajo estaba solitario. La quietud de la tarde se extendía por los rastrojos donde las pajas brillaban doradas por la cálida luz del sol. Los muchachos se dirigían a la Casa de Arena, que ya conocían, todos menos la hermana más pequeña, Andrea, los acompañaba por primera vez ese día. En una loma de arenisca se abría una enorme y oscura boca ojival, que bien pudo ser el precedente de las catedrales góticas. Era la entrada de la casa. Los muchachos corrieron a perderse en las sombras de su interior. Andrea notó algo en el aire que la paralizó antes de entrar. Se quedó inmóvil, atrapada por el hechizo. El sol del atardecer confería a la casa un aspecto mágico. Su misterio se dulcificaba y parecía sonreír. La habitaban formas sin rostro que iban de un lado para otro, dejando tras de sí una sinfonía de palabras. Eran las voces de los contadores de historias más antiguos del lugar. Allí, sentados en torno a una hoguera, los hombres y mujeres del pueblo los escuchaban absortos y, contagiados por las palabras, dejaban volar la imaginación que los sacaba de su precaria existencia. Después, en los hogares no se hablaba de otra cosa. Los niños, mientras jugaban en el suelo, escuchaban aquellas historias en las que los mayores ponían tanto interés y las iban incorporando a su memoria. De repente, Andrea vio una figura extraña. Se dirigía a la casa. Debía conocer muy bien la zona porque andaba campo a través, por unas tierras cultivadas tan resecas que ni levantaba polvo al pisarlas. Cubría la cabeza con un viejo sombrero de paja, del que salían unas guedejas blancas quemadas por el sol. Muy alto y con la delgadez propia de un anciano, llevaba sobre los hombros una larga capa de paño oscuro. Súbitamente, sus ojos pequeños y brillantes se posaron en Andrea y la apresaron a la espera de que salieran de sus labios algunas de aquellas historias que con tanta ilusión contaba a los pequeños. La niña, tímida, se encogió de hombros. El silencio que se estableció entre los dos, aunque fuera solo un instante, a ella le pareció una eternidad. Cuando empezaba a abrir la boca para hablar, el caminante se había mimetizado con la tierra, había desaparecido. Andrea, de cuando en cuando, volvía la cabeza buscándolo. Quizás fueran solo todas aquellas imágenes que llenaban su imaginación, como le decía mamá. Pero no, esta vez no. Estaba segura de que sentía la presencia de alguien a que no veía. ¿Era un abuelo? Nada más que un abuelo de más de 100 años. Pero en su fuero interior comprendía que era un mago. Un espíritu inspirador que la animaba a escribir historias en la tierra seca y el viento se encargaría de esparcirlas a través de los confines del tiempo. De esta manera, Andrea conoció al mago, o al loco, que había construido aquella casa sin puertas ni ventanas para dar cabida a todos los que quisieran entrar a compartir sueños. Un lugar donde la imaginación volaba libre, y ese era el fulgor que iluminaba toda la casa, y quiso unirse a ellos, ser como ellos, aprender a pensar con las palabras para llenar de luz las sombras de la página en blanco. Thank you. ocurrió en el año 1898. Esto es un relato, pero que pasó. Pero mi imaginación se mezcla con historias contadas por otras personas del lugar. Mi abuela materna tenía el pelo ralo, bastante negro para su edad y muy largo. Se lo peinaba recogido en un moño, el típico moño de abuela. Yo nunca la vi salir a la calle, aunque andaba perfectamente sin ayuda de bastón. Un día se cayó en casa y le tuvieron que escayolar un brazo. Durante ese tiempo yo la peinaba. Abuela, yo no sé hacerte el moño. No importa, peíname bien todo el pelo y me lo recoges como puedas. Una trenza como las que me haces tú. Sí, sé hacerte. Vale, pues hazme una trenza. Y así fue como vi por primera vez el pelo tan largo que tenía. Nunca se lo había cortado y le cubría toda la espalda, recogido en un moño. Resplandecía su frente amplia, la cara sin arrugas. ¡Qué misterio! La abuela no tenía arrugas. Y los ojos pequeños, cansados con el mirar de las personas que están acostumbradas a ver mucho y callar bastante. Llevaba vestidos de color oscuro que le llegaban hasta los tobillos y siempre se ponía encima un mandil negro recién planchado. No se lo colgaba del cuello, sino que sujetaba la pechera con dos bonitos imperdibles. Parecía una gran matrona. Transmitía quietud y bondad, aunque también inspiraba respeto. Se pasaba las horas sentada en una silla baja ante la gran ventana de la sala. Desde allí veía a los que iban o venían de la iglesia, las mujeres con los cántaros de agua de la fuente o los baldes llenos de ropa camino de los lavaderos, aquellos que cogían el autobús para ir a la ciudad y los niños con el cabas de la escuela. Junto a sus piernas ponía el cesto de las labores con la ropa que cosía sin descanso. Era nuestra ropa, los calzotines que dejaban ver el dedo, el 7 en algún pantalón y el vestido al que había que coger el bajo. Retrocedemos al 1 de agosto de 1898, año fatídico de la guerra de Cuba y la independencia de Filipinas. En esa silla baja, ante la misma ventana, está sentada una niña de 8 años, ajena al devenir de los acontecimientos históricos del país. Se afana en terminar el pequeño tapiz del abecedario a punto de cruz para regalárselo a sus padres. Después de comer, aprovecha para avanzar en su tarea mientras los demás duermen la siesta. El viento sur trae bocanadas de fuego que al mezclarse con el polvo de la mies se hace irrespirable. Ella se olvida del calor y del tedio que flota en el ambiente y aprieta los labios con una fijación extrema, cruzando las puntadas y contando los hilos para que el dibujo le salga perfecto. Con su pequeño cuerpo, inclinado sobre la labor, resalta su pelo negro y brillante, recogido en dos trenzas con lazos blancos. El traqueteo obstinado de un carro la obliga a alzar la vista y se encuentra con el polvo que levanta al pasar. Sus ojos vivos, muy expresivos, contrastan con la seriedad de su gesto que sintoniza con el vestido azul oscuro por debajo de la rodilla. El viento caliente tiñe el cielo de gris y un trueno quiebra la tranquilidad de la tarde. La luz que serpentea rasga el firmamento. Aparecen las primeras gotas de lluvia impregnando el ambiente con el olor de la tierra húmeda. Se está preparando un nublado y el calor agobiante se hace insoportable. El cielo se muestra resentido y amenaza con descargar una gran tormenta. Los obreros no pueden seguir trillando en la era y regresan apresuradamente para entrar por la trasera con las mulas, provocando un revoloteo de gallinas que picoteaban en el corral. Nieves, el ama de llaves, con sus dramáticas predicciones sobre lo que está por venir, da vueltas por la casa muy agitada. Enciende velas a Santa Bárbara y asegura las contraventanas mientras bisbisea el rastro del trisagio. En el monte se está haciendo una tala de olmos centenarios, encinas y robles para dejar limpio el cauce del arroyo y despejar las riberas. Y es sobre el monte precisamente donde aparece una espiral de viento que asciende en vertical hasta tocar el cielo. Pronto, el estampido producido en las nubes por una fuerte descarga eléctrica rasga los cielos y cae un diluvio que inunda lo que por su aridez y sequedad Es impensable imaginar. ¡Qué miedo me da! Se va acercando un sordo rumor que retumba por todo el valle. La lluvia torrencial arrastra piedras, lodo y troncos desde lo alto y desborda el arroyo de los pastores que cruza el pueblo. Lo va negando todo, convirtiéndolo en un mar devorador. La niña escudriña desde la ventana lo que pasa ante sus ojos y no puede creer que las casas cercanas al arroyo estén inundándose y algunas empiecen a derrumbarse. Se queda paralizada, sobrecogida ante el presentimiento de catástrofe. Un grito desesperado la hace saltar de la silla y ve cómo los troncos recientemente talados, que bajan como buques a la deriva, embisten contra las casas como arietes medievales, demoliendo el duro adobe castellano. El agua, con gran virulencia, entra en las casas como una intrusa y, arrasando lo que encuentra a su paso, se va con la urgencia del que tiene mucho que hacer. Las viviendas van derrumbándose, dejando tras de sí un panorama desolador, en seres impulsados como barcos de papel, aperos de labranza saltando como si tuviesen vida propia, animales domésticos y cuerpos de personas que la corriente arrambla valle abajo. El pueblo entero parece quedar sumergido. Los de la casa están inquietos y muy asustados al oír el agua que ya golpea la puerta de entrada y empieza a filtrarse. Ante la imposibilidad de guarecerse de la lluvia, sin correr peligro, se precipitan escaleras arriba, oyendo el chocar de muebles al ser arrastrados en la planta baja. Por la buhardilla salen al tejado y, a pesar de lo peligroso que resulta sostenerse, allí se quedan empapados y anhelantes. Desde ese atalaya son conscientes de las dimensiones de la tragedia. El poder del agua sin control se les muestra con toda su virulencia y los deja atónitos. Les llegan gritos aterradores mezclados con ruidos estruendosos, mientras el raudal engulle todo lo que encuentra a su paso. Los hombres duros del campo, hechos a las inclemencias del tiempo, mantienen un amargo rictus en el rostro. Lágrimas silenciosas resbalan por el semblante de las mujeres que intentan calmar a sus pequeños. Todo empieza a estar envuelto en tinieblas. La inquietud es cada vez mayor y tienen que hacer un esfuerzo supremo para no moverse hasta que amanezca y poder ver el nivel del aluvión. Una niña de 7 años, agotada y sin fuerzas, se escurre del brazo de su madre y rueda por el tejado. El golpe de su cuerpo al chocar con la crecida queda suspendido una eternidad y se pierde en la negrura. Después de una larguísima noche, se presentó la mañana más triste que el pueblo de Villamediana pueda recordar. Una mañana envuelta en barro, destrucción y muerte. Los vivos parecían muertos vivientes. Nuevas parejas. ¿Qué solo me he quedado? Acostumbrado a hacerlo todo en pareja, ¿qué va a ser de mí? Aquí en este rincón, olvidado, me cuesta recordar el olor a tierra y a vida. Mi respiración agitada ya no lo percibe. Paso los días amodorrados entre estas 4 paredes, con las que choco de vez en cuando. Los otros, al verme compungido, creen que soy tonto o se mueren de la risa. Vivo atormentado con el temor de que algo malo me suceda y nadie se dé cuenta. Hace unos días, lo vi. Un sentimiento de alivio profundo se apoderó de mí. De cuando en cuando me miraba para asegurarse de que yo seguía allí, y sonreía levemente. Tenía necesidad de él. Lo raro era que él también tenía necesidad de mí. Pero ninguno de los dos nos atrevíamos a dar el paso. Y el tiempo pasaba. A veces me acompañaba una cierta tristeza, porque si nos dispersábamos, no nos volveríamos a ver. Fue cuando escuché a mi lado: ¿quieres ser mi pareja? Me susurró un tanto tímido, y sus nubes azules acariciaron con infinita ternura mis rayas rojas. ¡Qué experiencia más hermosa vivimos! Una explosión de color y fantasía. Es verdad que se oyeron críticas de algunos vecinos, tan serios y formales. Con sus colores oscuros querían seguir bailando la pavana como en la época de sus tatarabuelos. Nuestro ritmo era otro, mucho más moderno. Dos calcetines desparejados que marcaban tendencia. Queridos radioescuchas, hoy os hemos contado estos relatos de Pilar Moreno. Otro día ya contaremos alguno más, si ella nos ha dado permiso. Y estamos hablando de un pueblecito cerquita de Villamediana. Así que hasta luego, radioescuchas, hasta luego, niños y mayores. Los cuentos son para todos, para adultos, para niños, para adolescentes. Así que leed muchos cuentos. Estamos en Cuéntame un cuento, espacio creado y conducido por Pilar Amor o la ABU. Y ya sabéis, es Radio Colores, en la FM 107.7 y en la web radiocolores.es. Allí estamos, no nos abandonéis.